Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, un domingo más aquí en Nubes de Papel, aquí esperando a que este otoño se frague las lluvias, eso que tanto ansiábamos. Bueno, y hoy tenemos un programa especial lleno de música y tenemos a un invitado, se llama Lou. Hola, Lou, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Begoña.
En el control tenemos a nuestro técnico Jorge Delgado. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña y Lou.
Y bueno, hoy tenemos a este artista. Yo, la verdad es que me fascinó en el primer momento que lo vi. Lo encontré tocando en la calle. Y bueno, yo creo que merece la pena esa magia que surgió en ese momento. Creo que merece la pena pues escuchar y saber quién es nuestro amigo Lou. Entonces, a mí me gustaría que me digas, porque además después pondremos música que grabaste tú, ¿no?
Ajá, bueno, es música. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Begoña, por esta coincidencia, ¿no? Y que me trajeses aquí hoy, que la verdad es que es un gusto poder hablar de las cosas que uno hace. Y bueno, y básicamente eso, ¿no? Muchas gracias, antes de nada. La pregunta que era...
No, te decía que hoy después vamos a escuchar versiones tuyas, sí. Pero a mí me gustaría que nos contaras...
No son mías exactamente, solo un apunte. En este caso es de un proyecto en el que estaba con un chico que es guitarrista, que se llama Alejandro Barbosa, que es un guitarrista brutal, que estuvo con gente a nivel nacional brutalísima en este país. Es un productor alucinante, un tío que, bueno, estuvimos haciendo un proyecto acústico, se llamaba Dos, y son cuatro temas de covers de ese proyecto. Y bueno, decir que el proyecto se finalizó, se acabó, pero fue increíble conocer a este chico, porque es como que hubo un antes y un después. Hubo muchos antes y despuéses en mi vida, ¿no? Pero ese fue muy importante porque fue un chico que me hizo que de alguna forma mi calidad como artista a nivel vocal mejorase después de conocerlo a él. Así que mando un saludo desde aquí a Alejandro Barbosa.
Vale, pues a mí me gustaría que nos contaras quién es Lou.
Bueno, a mí que
¿de
me
dónde
hagas,
sale?
A mí que me hagas esa pregunta, pues no puedo evitar contestarla diciéndote que yo soy un ser al que una cultura le... Es que tengo que contestar así porque realmente es lo que creo. Soy un ser, ¿no? Un receptáculo de información donde mis padres, la cultura y la sociedad vertió unos datos, unas cláusulas, una forma de ser, todo eso me lo metieron ahí desde de pequeñito, ¿no? En la mente, esos programas desde pequeñito. Y bueno, y entonces ahora pues entre todos esos programas hay algunas cosas que me gustan y muchos de los programas que me han metido estoy intentando sacarlos de una vez para poder de alguna forma encontrar la esencia de quién realmente soy, que es que creo que una de las metas más importantes que un ser humano puede aspirar.
Antes me decías, antes fuera de micros, que no te considerabas un artista callejero. Bueno, yo te conocí en la calle, tocando en la calle.
Claro, yo no me considero ni gallego. No. Es una cosa que ha provocado así algún que otro, bueno, pues formas de pensar, ¿no? Cuando lo digo. Yo no me considero, realmente no me considero nada. Sí que puede sonar un poco tópico, ¿no? Este rollo del típico artista que dice que no quiere ser que lo clasifiquen o que huye de las etiquetas. Realmente es que no creo realmente en nada de eso. Creo que debajo de todas esas cosas que creemos hay algo más importante que no es definible por las palabras, que es muchísimo más interesante que todo eso. Entonces prefiero decir que hago cosas, ¿no? Pues puedo hacer esto, puedo hacer otra cosa, mañana puedo hacer otra cosa totalmente distinta. Y voy haciendo así, ¿no? Decía lo de gallego, porque bueno, considero que porque alguien hace mucho tiempo viniese y mirase las tierras, mirase los mares y dijese, bueno, pues esto lo vamos a llamar Galicia y tú eres gallego, esto lo vamos a llamar tal y tú eres tal. Considero que es como separar lo que realmente es, está unido, que realmente creo que todos somos uno. Y entonces, claro, no me considero gallego, simplemente puedo entender que otra persona cree que yo soy gallego, pero realmente no me considero ni gallego, ni español, ni ningún tipo de, bueno, etiqueta que defina algo que creo que es simplemente algo inventado y que en realidad es una ilusión, ¿no? Considero una parte más de todo el mundo que habita este planeta, pero no soy, no creo que...
O sea, eres un artista del mundo.
Sí, un artista del universo.
Del universo. Bueno, realmente, ¿tú qué haces? ¿Tú eres músico?
Sí, yo hago música y canto y compongo, toco así algún instrumento también, y pues me gusta escribir también, escribo, y también pues soy actor también. Y tengo hecho así algunos cortos y, bueno, en realidad el mundo del escenario en general, teatro, la música, la escritura, es un poco a lo que más me centro en este momento de mi vida.
O sea, en definitiva, eres un artista porque a ti te gustan todas las artes plásticas. Da igual, pintura, escritura, música, es todo arte.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí.
¿Te gusta crear?
Sí, me gusta crear, sí, sí.
¿No serás Libra?
No, soy...
Porque a los Libras les gusta mucho crear.
Soy Piscis.
Sí.
Soy Piscis.
Porque dicen que a los Libras les gusta mucho crear.
Hombre, tengo la luna en Libra.
Sí, la ves, luna es en que Libra. Algo tienes de Libra.
Entonces, claro, puede ser que... Sí, de hecho, Piscis es un signo también muy... Desde la astrología, ¿no? Piscis es un signo súper, bueno, súper místico, espiritual, creativo, de arte, ¿no? Y después lo que tú dices, Libra, que yo tengo la luna, que la luna en la astrología rige el mundo emocional y todo este tema, ¿no? Y bueno, pues eso, yo tengo el sol en Piscis y la luna en Libra. Después el ascendente en Géminis, que eso me hace ser una persona que te digo hoy que sí y mañana te digo que no, y me parece todo bien y también me parece todo mal, y no puedo ponerme ninguna etiqueta porque...
Sí, porque estás ahí. Porque bueno, ahí. Yo creo que podríamos escuchar pues un tema de que nos trajiste, y le doy paso a Jorge porque Jorge nos dirá qué música vamos a escuchar, ¿verdad, Jorge?
Sí, bueno, pues vamos a escuchar Take On, que es una versión de Aja, si no me equivoco, sí. Y bueno, compuesta por nuestro invitado, o sea, cantada, perdón.
Vamos allá.
Si os parece, os la lanzo ya.
Vale. Gracias.
Yo creo que una magnífica versión, que sí es verdad que escuchamos muchas veces esta canción, pero tengo que felicitártelo porque es una versión muy bonita, una voz súper melodiosa, una voz que, bueno, ya te lo dije más veces, me parece que tienes una voz muy significativa y una voz muy, muy dulce, porque este chico yo lo vi cantar, pero es que no cantaba, interpretaba, se metía en la canción, se metía en la música, era increíble. Por eso dije yo, bueno, este chico lo tenemos que llevar a la radio, hay que conocer un poco más, y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Vamos a saber un poco quién es este músico, qué hace este músico, este compositor, este escritor, porque tocas todos los palos, es un artista multidisciplinar.
Bueno, todos no, o sea, solo es básicamente lo que más hago es escribir, la música y bueno, y teatro, sí. Bueno, teatro ahora no estoy haciéndolo actualmente, subiéndome a escenarios, pero sí, es lo que más hago ahora, es música y escribir, se podría decir. Me gustan muchas cosas, pero es lo que más centrado
estoy.
Pero
es que la música es un mundo aparte, sobre todo para los que hacéis música, que para mí sea pop, porque la música es una parte importante de la vida de cualquier persona, es una parte importante del mundo. No seríamos nada sin música, yo creo que no seríamos, el mundo no sería mundo sin la música, que bueno, que son sonidos, que sí, que hay miles de sonidos, pero la música son sonidos acompasados, y eso es lo que nos hace, bueno, vibrar, lo que nos hace soñar. Igual que cuando lees un libro, un poema, o escribes un poema, pues la música la necesita. Toda la vida se dijo que la música amansaba las fieras, ¿no?
Sí, sí. Y sucede, ¿eh?
Sí. Y sucede, sí, sí.
Yo vivo con una gata, me gusta decir que vivo con ella y no que es mía. Entonces se llama la diosa Kali, desde aquí le mando un saludo también. Y entonces ella, bueno, cuando toco la guitarra y me pongo a cantar, alucinas, o sea, se pone ahí en el sofá al lado a escuchar, se va quedando dormida, pero le flipa, o sea, hay una ella es muy tranquila, ¿no? Pero hay una diferencia tremenda de cuando estamos de normal, que tranquila, pero le gusta jugar, toco la guitarra automáticamente, se pone a mi lado y a disfrutar. Sí, sí, la música más a las fieras, no sé, porque no es muy fiera la gata esta, pero sí.
Pero bueno, y tus proyectos como músico, cuéntame, ¿qué hiciste, qué haces o qué quieres hacer?
Pues mira, yo empecé... Bueno,
o cuéntamelo todo.
Yo empecé, pues, lo típico, seguro que esta historia la dijeron muchos cantantes ya, pues en la pandilla de amigos, era el que tenía a lo mejor un poquito más de morro, el que era un poco más atrevido, y entonces me dijeron que había montado un grupo y si quería cantar yo, que era el que más morro tenía, y empecé ahí. La banda se llamaba Dementes,
Dementes.
Así, con THE, Dementes, Dementes. Y era una banda de rock, casi rozaba el punk y a lo mejor con letras ahí, pues eso, la época en la que yo pues le cantaba al diablo, ¿no? Pues que era seguramente una forma de expresar mi adolescencia, ¿no? O sea, pues todos los miedos que uno tiene al final los expresa con cosas de este tipo, ¿no? Pues a mí se me daba por el satanismo, ¿no? De aquella, ¿no? Y entonces, bueno, empezó la cosa ahí, después fui para otra banda que se llamaba Más que Perros, que también era así medio punky, muy buena esa banda. Saludos de aquí a Alex Pombo, a batería, Mario, bajista, y Julio, guitarrista. Y después, bueno, empecé a estar un mogollón de bandas. ¿Sabes? Fui dándole, empecé con rock, heavy metal, fui aprendiendo a cantar. Y bueno, y no duraba mucho en los trabajos, te lo voy a resumir rápido, la historia esta. No duraba mucho en los trabajos, pues no sé, me aburría bastante en todo tipo de trabajos. Y un día vi una orquesta que estaba cantando ahí en el pueblo, ¿no? En un pueblo. Y coincidió que el tío de la orquesta, el cantante, cantaba muy mal. Pero no, yo no, o sea, no fui a junto al técnico de sonido a nada de eso. Coincidió que sí que era verdad que el tipo de la orquesta pues cantaba mal o tenía un mal día, que eso puede pasar, ¿eh? Sabes, sí, que tienes un día que tienes la voz mal y ya dicen que mal cantante y a lo mejor...
Pues, y a lo mejor estaba enfermo, claro, con fiebre.
Estaba enfermo, sí, tenía cualquier cosa. Pero bueno, coincidió que yo fui a juntar al técnico y le dije, mira, que soy cantante, no sé si estoy buscando trabajo. El técnico se rió porque pensó, lo dices, por el que este de aquí, ¿no? Y yo, que no, bueno, aparte, soy bastante flipas lo respetuoso que soy con cualquier persona que intente hacer lo que le dé la gana, ¿no? Para mí ya merecen mi respeto, que te levantes por la mañana y que decidas hacer lo que quieras o no hacer nada. Es como, mira, te respeto por lo que quieras hacer o por lo que no quieras hacer, mientras no me hagas daño a mí ni a nadie, ¿no? Y entonces el tío se rió y no, que era verdad. Le pasé un disco y entonces me llamó más adelante, ¿no? Y empecé en una orquesta a tocar el bajo así secuenciado y cantaba como 7 canciones y estuve, pues eso, como 18 años en orquesta seguido. Viví 6 años en Salamanca, 2 años en Torrelavega, Cantabria, 2 años o 3 en Madrid y después mucho tiempo por aquí, por Coruña. 18 años en total, hasta que llegó lo que algunos llaman pandemia y otros llaman plandemia, pero ahí ya lo dejo al gusto de...
Y otros dicen que es un punto de inflexión.
Yo no sé nada. Y yo, por lo que escucho por ahí, ¿no? Y entonces, pues tuve que parar. Estaba en una orquesta brutal de Madrid, pero brutalísima. Joder, yo empezaba cantando la canción de What a Hona Love de Led Zeppelin. O sea, imagínate una orquesta poder cantar esa ya de primera, ¿no? O sea, era como, uff, qué pasada. Y todo temazos, ¿no? Y nada, llegó la pandemia y yo veía que todos mis compañeros se iban acabando, iban parando las orquestas, todos, ¿no? Es pum, sí, pum, se acabó. Entonces, claro, tenemos contrato casi todos anual, ¿no? Cobras al mes, ¿no? Sí. Entonces yo sabía que estaban todos mis compañeros de otras orquestas, bueno, ya no podemos seguir. Y nosotros estábamos en abril así y ya escucho el teléfono, tren, tren, y llama mi jefe, Diego. Porque yo antes me llamaba Diego, me cambié el nombre para Lou, pero antes mis padres me pusieron Diego, yo me lo cambié. Y entonces me llamó mi jefe y me dijo, Diego, lo siento, pero no puedo seguir para adelante. Y yo ya, no te preocupes, ya riéndome, que ya sabía que esto iba a suceder.
Claro,
y ahí acabó, o por lo menos hubo, se paró hasta ahora lo de las orquestas, porque ahora solo me subiría a una orquesta si realmente me mola lo que hace la orquesta y si pagan bien, si no, no. O sea, prefiero hacer algo solo porque realmente quiero hacerlo y no porque tenga que conseguir esto o, ¿sabes? No digo que si me encuentro en una situación ahí de la hostia que coja cualquier cosa, ¿no? Pero hasta consideraría que en ese caso también estaría haciendo lo que quiero.
Claro.
Pero, ¿sabes? Prefiero evitar lo que me hace, lo que me incomoda.
Claro. Quieres, tú lo que pretendes es hacer las cosas que te hacen sentir bien.
Exactamente, básicamente.
Es que eso es tío, es que hacer eso es la
sí,
leche.
Básicamente, sí, sí, sí. Hay que decir que no a muchas cosas.
Sí.
Hay que decir que no de repente a que te vengan y te digan, mira, te ofrecemos tanto dinero al año, un buen pastón, ¿sabes? Uh-huh. Y decir, no, no me interesa, ¿sabes? Y a lo mejor pues tienes 5 euros en la cuenta.
Bueno, pero es que a lo mejor le dices que sí a otro que te ofrece 5 euros la hora.
Claro, yo considero que cuando dice, yo considero por experiencia personal, nunca me atrevería a decirle a nadie, haz así como yo, porque no me atrevería, ¿no? Yo puedo contar mi experiencia, ¿no? Cada vez que digo que no a algo, cuando yo hago algo que sé que no quiero hacer y digo no, o sea, se me abre un campo de después de... siempre pasa algo alucinante que dices tú, ¡ah, qué maravilla!, ¿no? Es como que de alguna forma el ser humano persigue, es como perseguir la felicidad, ¿no? Y yo siempre pienso que es como la hierba, ¿no? Hago la analogía con la hierba, ¿no? O sea, no puedes buscar la hierba buena, no la puedes buscar. Lo que tienes que hacer es apartar la hierba, la mala hierba, y automáticamente cuando apartas la mala hierba,
claro,
¡tring!,
aparecen otras cosas.
Aparece la hierbabuena.
Claro, yo hago una similitud parecida. Siempre me encargan los discursos para las bodas.
¿Los discursos para las?
Para las bodas. Ajá. Sí, siempre. Y además bodas a las que no voy. Yo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a escribir algo sobre alguien que ni siquiera conozco? Por favor, es que se llaman así y es así. Yo, bueno, pero siempre utilizo una parábola que bueno, que les pido un poco a los novios que no busquen la felicidad el día que, ¿no? Uh-huh. El día que, pues, mira, cuando acabemos de pagar la hipoteca, cuando acabe de pagar el coche, entonces sí que seré feliz. Cuando acabe de, no sé qué, ay, cuando nazca nuestro hijo, qué felicidad. Ay, cuando cumpla 18, ay, cuando se case, cuando acabe la universidad.
Uh-huh. Sí.
Tío, la vida es como una gran escalinata. Y si te si solo miras a lo alto, buscando el premio, que es la bandera, te vas a perder millones de momentos muy pequeños, que es cada peldaño, que a lo mejor en un peldaño hay una hormiga, bueno, arrastrando, yo siempre utilizo una hormiga arrastrando un trocito de pan, uh-huh, que va a su hormiguero, una margarita que crece ahí al lado, miles de cosas, momentos, sí, sí. Y la vida está llena de momentos, no de metas. Es verdad que a veces hay que tener metas, hay que tener, pero no, la vida es vivir día a día y disfrutar de las pequeñas cosas, de los pequeños momentos, de, es que, claro, cuando te nace un hijo, por ejemplo, o cuando empieza a andar, es que ver el momento en que empieza a andar y no pensar, uff, cuando se haga mayor, cuando acabe el colegio, pero si acaba de nacer. No, disfruta los pequeños momentos, los pequeños placeres de la vida, esos pequeños instantes que además son súper importantes. No es, bueno, es que antes de llegar a que tu hijo se gradúe, hay millones de momentos para vivir con él, millones de momentos, porque yo soy madre de dos, y hay millones de momentos para vivir con ellos que son un beso, una caricia, que son súper importantes, un te quiero, un abrazos, no sé, momentos en que, bueno, pues te cuentan un chiste, lo típico que cuando tienen 3 o 4 años oyen un chiste y después hacen su versión, ¿sabes? Si lo quieren, quieren hacer el chiste, pero no saben dónde está la gracia, entonces te lo cuentan. Esos son momentos maravillosos, por eso que no se puede tener, mirar siempre hacia lo alto, si no, lo de abajo se queda muy, muy,
sí,
corto.
Sí, sí, eso es como el tema de, pues, o sea, como supuestamente perseguimos la felicidad, es como el caballo que va detrás de la zanahoria, ¿no? O sea, la zanahoria siempre está adelante y nosotros vamos buscándola mediante los objetos, ¿no? O sea, hoy es un hijo, mañana es una casa, pasado es una chaqueta, pasado es una persona, pasado es otra persona. Pero claro, esa paz más bien, más que felicidad, ¿no? Porque digamos que el estado de euforia, felicidad, pues es otra cosa que daría para otra conversación. Pero la paz esa que buscamos mediante las cosas que queremos obtener, porque al final es eso, es yo quiero esto porque creo que esto me va a dar esto otro. Pues en realidad no nunca la consigues. No. O sea, siempre estás una cosa, otra cosa, otra cosa. Esa paz siempre está dentro, ahora mismo aquí. O sea, está aquí ya. Está aquí. O sea, en cualquier instante. Hasta en el instante más terrorífico que te puedas imaginar, detrás de todo eso hay un observador que está observando todo eso. Y ese siempre está observando nada más, ¿no sabes? Después yo me puedo identificar con el observador y creer que la vida es una mierda, o que esto que me está pasando está muy mal, o que esto que me está pasando es increíblemente bueno. Pero sigue habiendo detrás de ese que está interpretando, hay alguien que está impasivo, observándolo todo, que está en paz siempre, ¿no? Entonces yo abogo por...
Por eso
por darse cuenta, no, hice el silencio adrede. Por darse cuenta de que en ese silencio, donde no hay nadie que está buscando, ni nadie que quiere, ni nadie que espera, en ese silencio, pues en ese silencio es donde está la paz, que es como la analogía de la música, ¿no? Para que exista una nota musical en la partitura, es imprescindible que exista el silencio. Y eso podría ser la materia misma, ¿no? La materia y la nada, ¿no? La paz ya está ahí, pero la tapamos con cosas.
Yo ahora, después de ese silencio, me acordé, porque tengo un poema que uno de los versos es... bueno, yo soy muy sinestésica, sobre todo en los últimos años, a la hora de escribir. Me encanta la sinestesia en la poesía, me fascina. Entonces yo tengo un poema...
¿Sinestesia? ¿Qué quería decir? Que no me acuerdo.
Bueno, la sinestesia es dar vida a cosas que no la tienen.
Ah,
y atribuirle pues adjetivos propios de personas a cosas que no lo son. Por ejemplo, y me acuerdo de un verso de un poema mío que es escucho el silencio de tus ojos. Claro, los ojos no tienen silencio, pero yo... No. Y el silencio nos escucha. Bueno, esta es una forma de silencio.
Claro, a mí es lo que le dices ahí, claro. Claro, y que no tiene silencio, a lo mejor sí tiene silencio los ojos, ¿eh?
Claro, sí, sí.
A lo mejor sí tienen silencio. Claro, hay miradas que transmiten silencio.
Bueno, después si nos da tiempo te voy a leer uno de mis poemas.
Genial.
Pero sí, me acordé, además, justo cuando después del silencio, viste que lo anoté, escucho el silencio de tus ojos. Bueno, tengo otro que habla del perímetro de la soledad. Que es que mis compañeros de poesía se quedan, llevan meses hablando del perímetro de la soledad, porque lo puse en un poema y ahora a todos les encanta el perímetro de la soledad.
Mola el término, sí, los perímetros de la soledad.
Y el otro día hizo un poema donde ahí los pájaros secaban sus alas en el cable de los deseos.
Qué chulo.
Me gustó mucho ese, es que sí, casi todos los poemas tienen, los míos me refiero, un verso así. Eso es, que puede ser, a veces eso es lo que da fuerza al poema, lo que, wow, es que el cable de los deseos, porque bueno, tú ves los pajaritos ahí en el cable de la luz, es el cable de la luz, claro, o del teléfono, pero es el cable de los deseos, que a lo mejor es el cable de los deseos, imagínate que es el cable del teléfono y estás esperando una llamada, es que no va desencaminado.
Entra, sí, está sí, muy bien, ¿eh?
Bueno, o sea, a mí me gusta.
También
noto, pues eso, mucha evolución de los poemas que escribí hace años y los de ahora. Pienso de otra forma, bueno, eso. Uh-huh. Pero bueno, el invitado hoy eres tú.
No, pero no, los invitados somos los tres.
Son los tres.
Jorge, ¿no?
Es que Jorge, mira, te tengo que contar que Jorge es un auténtico crack, nuestro técnico.
Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta.
Es un crack.
Cuando lo vi dije, este es un crack.
Es un crack y un buenazo, porque cualquier cosa de sonido, él está siempre, todo lo arregla, todo lo soluciona, y yo estoy muy contenta con mi técnico. Es un poco vergonzoso, pero yo lo quiero mucho.
Bueno, gracias, pero creo que estás exagerando un poquito, pero
no,
muchas gracias.
No, tú sabes que yo te aprecio muchísimo y te valoro un montón.
Sí, eso sí lo sé. Muchas gracias.
Yo estoy viendo ahora, escuchando esto, y me suena totalmente real, ¿eh?
O sea, sí.
Eso, sí, piensa que yo soy, acabo de llegar, no los conocía, y esto es veraz. Este amor es veraz.
Sí, sí.
¿Sabes cómo somos tres?
Sí. Sí, sí. Además, de verdad que él está siempre ahí, nunca lo oímos, pero bueno, es que es la parte más importante, porque es que
por
sin
supuesto.
Él no habría programa, ¿no?
Sí, todo es...
Yo podía estar hablando contigo y quedaba la charla entre nosotros dos, pero bueno, gracias a Jorge, pues
claro,
esta charla puede llegar pues a mucha más gente.
Bueno, vale. Gracias también a Quack, que
sí,
nos brindan este sitio, este estudio, y,
sí,
y somos una familia muy, muy importante, que nos ayudamos. Y
sí, la verdad es que sí, es una gran familia y tenemos el grupo, y cualquiera que tenga un problema, ahí estamos. Sí, sí.
Qué bien.
Sí. Y además es que, bueno, pues la gente que no somos profesionales, que nos gustan las cosas y que amamos las cosas, pero bueno, aquí, como en esta sociedad en la que vivimos, tienes que tener título para todo.
Sí.
Entonces, yo hago como tú, ¿eh? Soy muy parecida, aunque yo, bueno, de muchas cosas pienso igual. A mí me gusta hacer mil historias. Y es que como vea una cosa que me gusta y no la sé hacer, ahí me voy a buscar... ¿Cómo se hace? Es que tú no te puedes imaginar en cuántos proyectos me meto. No, pero por decirte que, bueno, pinté, hago carboncillo, que no tengo una técnica, que es todo...
Autodidacta.
Soy autodidacta. Pinté en acrílico, bueno, escribo poemas, escribo relatos, me da igual. Acabé una novela.
Caramba.
Me gusta... La arcilla polimérica, que es este...
No,
¿cómo
sé,
se llama? Bueno, después te lo diré. Bueno, es una cerámica, pues también la trabajo. Hice un cono, pretendía ser un árbol de Navidad, que lo fue, y le hice estrellitas así en los huecos, ¿no sabes? Es un cono con las estrellitas, que se las recorté, y dentro pongo las luces, entonces en Navidad se ve.
Qué guay.
Eso fue lo primero que hice con esa cerámica. Y es un, aparte lo puedes hacer en casa, es...
Pero que es como el rollo, la cerámica esa, que es como la movida de la peli de Ghost. Que
no, es, mi, esa no movida eso poner, es barro.
Eso es barro.
Sí. Vale. Yo, esta cerámica la tienes que cocer, ¿sabes? Ajá. Y es con cola y... ¿Cómo se llama? La maicena. Uh-huh. Es harina de maíz, lo del centro. Bueno, pues con eso y con un poquito de aceite Johnson's o... ¿Sabes? Aceite... Uh-huh. Digo aceite Johnson's... fuera publicidad, aceite de bebé, eso, ¿sabes? Sí. Le echas un poco y eso lo tienes que cocinar.
Ajá.
Estas sus medidas, tal, lo vas cocinando y después te queda una masa. Uh-huh. Entonces con eso puedes hacer, y eso es, me quedan muchas cosas por hacer, que tengo ganas, puedes hacer colgantes, hay auténticas virguerías que hacen en miniaturas, porque además se da mucho, porque la puedes moldear, pintar, puedes hacer de todo. Puedes hacer ceniceros, puedes hacer de todo. Uh-huh. Y después lo barnizas y haces lo que quieres. Yo lo pinté en verde, pero porque en aquel momento era un fin de semana, que había un festivo y no podía comprar otra cosa, pintura verde. Pero me gusta. A mi hija le hice 1000 pinzas del pelo, le hice ropa, le hice vestidos. Me gusta hacer cosas. A mí me da igual lo que sea, pero broches para los zapatos, para, ¿sabes? Tú puedes tener un zapato básico y ponerle, bueno, a cada uno su brochecito para que sean diferentes o en conjunto con la ropa. Bueno, a mí me gusta todo eso. Que si tengo que hacer un bolso, pues hago un bolso o una cartera o... bueno, y si no sé, pues miro tutoriales, que ahora mismo tenemos todo al alcance de nuestra mano. ¿Sabes qué hice una vez? Una vez hice un colgante, que aún lo tengo. Está sin pintar, pero la quedó duro, duro, duro. ¿Sabes el porispán, no? Eso que
sí,
viene. Bueno,
porispán, claro.
Pues eso, rompí trozos y los fui metiendo en un vasito que tenía acetona. Uh-huh. Y eso se deshace y no lo notas. Tú echas como medio chupito de acetona e ibas echando los trozos y una vez que tocan el acetona o el quitasmalte, se deshacen. Y al final te queda una pasta. Uh-huh. Después de, bueno, pues cuando te queda esa pasta así ya, bueno, no dura dura, pero sí bien pastosa, como un moco muy... lo eché en un molde y es que es una pasada, porque está duro, 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 lo dejas secar, tarda en secar, pero después puedes hacer, es para reciclar el porispán, en vez de tirarlo por ahí. Que puedes hacer ahí un algo. Ajá. Es que a mí me encanta. Yo soy la reina del reciclaje. Me gusta. Siempre me sirve para algo. Todo lo guardo.
Eso está muy bien.
Sí, entonces tenemos esa mentalidad. Bueno, a mí me gusta. No
igual,
me gusta.
Igual eres cabalista.
Yo no sé. Tampoco
dicen,
creo que...
Los cabalistas dicen que un buen cabalista nunca tira nada porque siempre sabe que cualquier cosa que tiene en casa le va a hacer falta para algo. Entonces pues nunca tiran nada.
Yo nunca tiro nada. No tengo el síndrome de Diógenes porque no me traigo basura a casa.
Nah, eso es otro tema ya, claro.
Pero tengo miles de telas, miles de hilos, de botones, de... sí, sí. Siempre me sirven para algo. Siempre hago algo con la cuerda. Por ejemplo, con cuerda y con cola blanca. Uh-huh. Haces mil historias, pero mil historias. Pues a mí me encanta. El macramé, da igual.
El macramé mola mucho también.
Sí. Bueno, ¿y proyectos? ¿Qué proyectos tienes? Con la música me refiero. ¿Hay algún proyecto cercano?
Pues ahora mismo no. O sea, de hecho, empecé a tocar en la calle hace como muy poco, ¿sabes? En plan, debe hacer un par de meses o así, que me compré un aparatillo así profesional y empecé a tocar en la calle, pero ya te digo, toco un par de horas, estuve por Extremadura ahora hace poco. Y tocando todo por ahí, por Cádiz, Conil, bueno, por Extremadura, por un mogollón de sitios, ¿no? Paraba y en cada sitio un par de horas tocaba. Y no tengo ningún proyecto a nivel musical, no. Es como que de alguna forma estoy, sí, que ensayo en casa, tengo mi voz siempre como muy, muy bien, ¿no? Muy,
que la cuidas, claro.
Sí, y aprendo cada día a cantar, ¿sabes? Es como que notas que eso no acaba nunca, ¿no? Y es como que intuyo que saldrá alguna cosa, pero no voy detrás, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como una sensación, yo estoy pasándomelo bien, ¿no?
Claro.
Salgo a cantar cuando me apetece a la calle, un par de horas, cuando no. Desde un estado de, bueno, como un niño que está jugando, haciendo las cosas que le gustan y de repente aparecerá saldrá algo, ¿no?
Sí, o sea, hombre, siempre sale algo.
Sí, sí, ves como que eso, como si saldrá, no estoy cocinando en nada a nivel musical en ese sentido.
¿Y si te meto un aprieto que me...
¿De qué tipo?
¿Algo a capela?
Sí. Uy, a capela...
Venga, que tenemos la sintonía de fondo.
A capela, no sé, qué podría cantar a capela.
Bueno, te lo piensas si eso.
No me sale ahora mismo. ¿No?
Porque te gusta componer, eso sí, ¿no?
Sí.
Te encanta componer.
Sí, también.
¿Qué tipo de música?
Pues a ver, me gusta mucho el blues, el jazz me flipa, el rock también. O sea, y para componer, bueno, soy un poco... puedo mezclar un poco todo, ¿sabes? En plan, de repente... No claro. Tengo así como un estilo así definido, ¿no? En plan, pues... Hacer una cosa que se parece a esto, otra cosa que se parece a otra cosa...
¿Sabes que esperaba que me contestaras eso?
Es que no lo... No me sorprende.
Esperaba que me contestaras eso porque sé que no te gustan las etiquetas.
Claro,
entonces es que no te así. Ibas a quedar en un... Claro, es que claro. La música es internacional. Sí, la música sí. Es que etiquetar en géneros y cuando etiquetan...
No sabría, tampoco. O sea, ya no es por una cuestión de
compones de, lo que de, te no, sale.
Claro, compongo lo que me sale y ya está, ¿no? Y yo escucho música clásica, mogollón, o me gusta la ópera, me mola el jazz, me mola el blues, el rock, o sea, no sé. Esto es un poco absurdo lo que voy a decir, pero me gusta la música buena. Claro, alguien dirá, ¿y cuál es la buena? Bueno, yo considero que la música que a mí me gusta es buena música. Considero eso, pero no es
bueno,
una,
yo
no
creo
es una
que,
imposición, sí, para nadie.
Yo tengo una hija que va a cumplir 20 años. Uh-huh. Y sabes lo que me dice, pero miles de veces, que nació en una época equivocada.
Ay, sí.
Sí. Si es que yo tenía que nacer en los 80, es que es la música que más me flipa. Sí, pero siempre me lo dice. De hecho, es que yo no sé con estas edades, ya sabes que están siempre con el reggaetón. Es que ella se sabe miles de canciones que, el típico el día de Nochebuena, ¿sabes? Que pasa todo ese repertorio. Y es que se las sabe todas. Y siempre me lo dice, es que yo nací en la época equivocada. Y seguramente.
Bueno.
Bueno, seguramente, es que no sabes. Le gusta la música de los 80, pero bueno.
Sí. Bueno, lo bueno de la música es eso, ¿no? O de los libros que siempre van a estar ahí, ¿no?
Claro.
Entonces tú puedes recurrir, ¿no? Si realmente tienes interés por algo de calidad, si tu alma anhela la calidad, al final la vas a encontrar.
Sí, es verdad.
Porque está ahí, por encima de las bibliotecas musicales, los libros, en todo.
Bueno, yo creo que te podríamos escuchar de nuevo, ¿verdad, Jorge? Que podríamos escuchar un tema que... ¿Qué vamos a escuchar ahora de Low?
Pues si os parece, voy a poner la de Amazing, que es una cover de Aerosmith.
Sí, ¿no?
Perfecto.
Y, si os parece, os la lanzo ya.
Vale, vamos allá. Bueno, ya ves que...
I don't know where I'm going, and as you know where I've been, hanging on the promises of the yesterday. I made up my mind, I'm wasting no more time. Here I go again. Here I go again. I thought I can dance in front of answer, and I've never seen or found what I'm looking for. Oh Lord, I pray you keep me strong to carry on, 'cause I know what it means to walk alone the lonely street of dreams. And here I go again on my own, blowing down the only road I never know. I could drift the hours bound to walk alone.
I'm made of my mind. I'm wasting no more time. That's the matter hard of me to rescue. And if I'm lost, be charity. And I'm gonna hold on for the rest of my day. Cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I never know. I could drift, I was born to walk alone. I'm made of my mind. I'm wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Here I go again. Here I go.
Bueno, Begoña, tengo que rectificar, me he equivocado de canción y he puesto la de Aerosmith, perdón, White Snake, Here I Go Again.
Bueno, no pasa nada, la disfrutamos un montón. Igualmente, bueno, nos quedará para otro.
Here I go again.
Nos queda para otro.
Jorge,
día.
No te estoy rectificando el inglés, ¿eh? Estoy haciendo un chiste al chaval que estaba conmigo en el proyecto este, Alejandro, que yo decía here I go again y el tío me dijo, porque yo de inglés no tengo ni idea, ¿sabes? No. Ni idea de inglés. Y me dijo él, lo siento, Lou, pero estos temas los va a tener que entender un inglés, si no los grabas. Me dio una caña el tío que me tuvo que... Por eso ahora digo, here we go.
Sí, sí, mi inglés tampoco es que sea muy, muy bueno, como veáis.
Por eso yo cuando busco música, ahora no que lo hace Jorge, pero cuando buscaba yo música, siempre música en español, porque además yo soy de francés.
Anda, guay, francés.
Claro, je parle français.
Por supuesto que sí.
Eso, pareces Jaime de Mora en ese momento. ¿Sabes?
No tengo ni idea, estoy intentando improvisar.
¿Sabes qué estaría? Hacer monólogos, ¿no te gustaría hacer monólogos?
He hecho.
Sí, a ver, cuéntame.
O sea, a mí me mola mucho recitar y hablar en público y esas cosas, ¿sabes? O sea, sí que tengo hecho... Me apunté una vez a un concurso que éramos 70 y pico participantes y creo que había quedado de séptimo. Pero lo guay es que yo no había llevado guión. O sea, yo había ido sin guión, ningún guión, ¿no? Y la gente, pues, se reía. No sé si reían de mí o conmigo, pero había estado guay. Había quedado de séptimo entre un mogollón de participantes, ¿no? Y fuera, bueno, la experiencia que tuve en la construcción, mi padre era constructor y yo, pues, había estado unos veranos, entonces yo iba viendo cosas que pasaban ahí y las solté ahí. O sea, sí. me gusta lo de
sí,
todo lo que es recitar, sí. Hablar.
A mí también me encanta.
Es la hostia, me flipa.
Porque a mí me queda eso y el teatro.
Sí. Teatro alucinante. Teatro, he hecho 6 años de clases y después he hecho alguna obra, cortos, pero vamos, digamos que es algo que es innato en mí. Puedo ser mejor o peor, depende de la persona que me vea, pero es algo innato la, actuar sobre un escenario.
Claro,
estoy que... menos nervioso en un escenario o aquí ahora que tomándome unas cervezas con mis 6 o 5 amigos de siempre. Yo estoy, en ese momento puedo estar más nervioso, más bloqueado que si me subo a un escenario o si estoy aquí contigo y con Jorge.
Claro, es que eso se lleva dentro.
Sí, sí, se lleva, sí.
Eso se lleva dentro. Mira, yo no empecé a escribir poesía tarde, pero yo lo que escribía eran relatos y escribía cosas, bueno, prosa poética, que en ese momento no sabía muy bien. Pero decían, es que esto es prosa poética. Y una amiga mía me dijo, es que tienes que escribir. Es que esto es pura poesía. ¿Qué va, hombre? ¿Qué es un relato? No, no, es que esto es pura poesía. La forma que describes... Nada, y a lo mejor estaba describiendo solo que estaba lloviendo.
Claro.
Pero eso de siempre, me salió esa cosa como hacer flores. Yo hago flores y garabatos en todas partes. Hoy no, aún no hice ninguna, pero es raro porque siempre tengo el papel lleno de flores. Y empiezo, o flores o un árbol. Los árboles desnudos me encantan.
Molan, sí, a mí sí, me gustan también.
Los árboles desnudos me encantan. Entonces, no me considero artista, escritor. Yo también me gusta crear, me encanta crear. Entonces, a las personas que nos gusta crear, da igual lo que yo creo que, es algo que se lleva dentro.
Esto suena a topicazo, pero yo creo que artistas sí que somos todos. Porque realmente ser artista es crear algo y tú desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas estás creando continuamente cosas. ¿Qué pasa? Que el tema, como si lo enfocas en la pintura o la música o lo que sea, arquitectura, lo que quieras, parece que tiene una connotación más divina, ¿no? Como más, y como más importante, ¿no? Pero es como que todos somos creadores, ¿no? Pero unos lo enfocamos, como tú, en este caso con la escritura, lo puedes enfocar más en una cosa y, bueno, te enfocas ahí, ¿no? Pero crear, ¿qué es al final? Si no, levantarse por la mañana y que estás creando tu vida a todo momento. Somos artistas, unos conscientes y otros más inconscientes.
Sí. ¿Te gusta la filosofía?
Me gusta la filosofía, pero estoy en un punto de mi vida ahora en el que siempre he estado... Pero solo soy consciente ahora, pero siempre he estado en ese momento, pero ahora estoy consciente de él, pero siempre he estado en él. En el que la filosofía creo que solo tiene sentido cuando de alguna forma se muere, ya, se acabó, ¿no? Ese que busca, el que busca las respuestas, ¿no? O sea, creo que eso es el que cuando de repente te das cuenta de que hay alguien en ti que está buscando, siempre, buscando y buscando, y cuando un día te das cuenta de que cuando ese buscador se muere, ahí empiezan a pasar cosas. Todo sigue igual, la vida sigue igual, los coches van por la carretera igual, las personas hablan, otros discuten, los perros hacen pis en las farolas, todo sigue igual, pero digamos que ya se ve de otra manera a la vez de que se ve igual, cuando se muere ese buscador que todos llevamos dentro, cuando lo matas, ¿no? Empiezan a pasar cosas.
Mira, pues yo antes te prometí que iba a hacer un... que te iba a leer un poema. Y es que tengo un poema que la verdad es que hace poco que lo hice, pero a mí me encanta, que es un poema dedicado a la locura.
¿A la?
A la locura. Y yo tengo mucho de eso. Quiero decir, no estoy loca. Psicológicamente creo que estoy, bueno, aceptable. Y hay mucha gente que dice, ay, Begoña, es que tú estás tan loca. Y yo, ya, pero es que soy tan feliz así. Que al que le guste, genial. Y al que no le guste, pues igual de genial. Creo que a veces llegas a un punto de tu vida que ya estás cansado de agradar a todo el mundo. Y al que le guste así, bien. Y al que no, bueno, pues este es fue escrito para un proyecto para la presentación del libro de una amiga. Escribió un libro que además es una historia bellísima, Turquesas de Fuego.
Bonito.
Sí, es un libro muy bonito. Es que yo acabé de leerlo y dije, por favor, segunda parte. Tiene que haber algo más. Y es un libro de 300 y pico de páginas que lo ventilas en nada. Es una historia que le podía pasar pues a cualquier mujer de 40, 45 años. Te puedes ver reflejado tranquilamente. Y esto es yo intervengo en muchas presentaciones de libros, me avisan, oye, Bego, ¿vienes a hablar de mi libro? Como umbral, yo voy a hablar del libro de los demás. Entonces me dice, digo, ¿me lo dejas hacer a mí como yo quiera? Y yo, claro, por supuesto. Y yo hablo de los libros, después de leer el libro, hablo de los libros en forma de poemas. Entonces yo hice 3 poemas, resumiendo un poco el libro, no me gusta destriparlo porque hay gente que cuenta demasiado, no. Yo prefiero hacerlo así. Y esta es el tercer poema. Y dice así: vagan tus suspiros por los senderos del tiempo, esperando encontrarme al otro lado del árbol caído. Pero yo no estaba, ni espero estar jamás. La sombra en la que me cobijo ahora es otra. Doy gracias a la locura por entrar en mi vida para quedarse y darle a mis días la loca cordura que ansiaba. He logrado así equilibrar mi mundo. Buscaba entre la locura y la cordura el brillo de un sueño que me ayudara a volar entre nubes de terciopelo y delirios florales. Quería ser feliz y regresé a la locura de las lágrimas que ríen y borran tristezas de los almendros en flor. El corazón pierde el sentido y le sonríe al viento mientras los pájaros se cortejan y los cerrojos de mis labios desaparecen con el ocaso. La locura me hizo caminar con pasos cuerdos y dio serenidad a los sentimientos que antes ahogaban mi vida, consumiendo mi inocencia. Bendita locura que me hizo reír a carcajadas mientras jarreaba en el jardín y los pájaros secaban sus alas en el cable de los deseos. Bendita locura que me hizo ser tan feliz.
Qué bonito.
Bueno, pues eso es. Es que además también se lo dedico a Jorge, porque Jorge siempre me dice, Pego, que me gusta escuchar algo tuyo. Entonces, cuando leo un poema, me gusta dedicárselo a Jorge. Pues este, ya te digo, esto es la forma, no sé, lo hice hace años con un autor que además fue pura casualidad. Estábamos en la presentación del libro de otro colega y yo hiciera unos poemas después de leer el libro, ¿no? Y se acercó y me dijo, yo sé que a mí no me vas a hacer un poema, pero te invito a la presentación de mi libro, que era nada, en 15 días o así. Y tú sabes que cuando le dicen a alguien eso, ya sé que a mí no me vas a hacer un poema. Y entonces le hice 3 poemas. Y cuando llegué, imagínate, había más de 300 personas en el auditorio de Abanca, que eso era una pasada.
¿Cuántas dijiste?
Sobre 300.
Carayo.
Este escritor abarca mucha gente, lleva muchísima gente. Aparte, arrasa. Y yo me acerqué a él, toma, te hice 3 poemas. ¡Qué bien, Begoña, gracias y tal! Bueno, alguno de ellos lo hice esa misma tarde, antes de... Se los llevé impresos y ¿cuál es mi sorpresa? Es que en medio del acto me dice, hoy hay alguien especial, y yo me muero. Y leyó el libro. Y después de leer el libro me hizo 3 poemas. Me hizo estos poemas y me gustaría que los leyera. Y ahí me subo yo a leer los poemas que ni siquiera había preparado.
Qué guay.
Y la verdad es que fue un éxito. A la gente le gustó muchísimo. ¡Buah, esa forma de presentar el libro nos encantó! Y de ahí seguí haciéndolo con más autores. Hombre, es verdad que hay libros que no te dan para hacer poemas.
Claro.
Depende si es un libro histórico.
Sí, te tiene que inspirar,
¿no? Sí, pero bueno,
¿no?
Depende. Claro, es que me gusta leer por partes, me gusta leer y crear un poema. Sigo leyendo, imagínate, acabo de leer, estoy leyendo a lo mejor 2 o 3 horas y hago un poema.
Está guay eso,
¿eh? Y después de eso, pues selecciono, no siempre valen todos, o más bien al principio expreso ideas y después lo voy modelando, y algunos los hago así y así quedan. Es que eso depende. Y gustó mucho, y ya lo hice con él, ya lo hice 3 o 4 veces y lo hice con más escritores, y es una forma de presentar un libro diferente. A la gente le gusta, a la gente le gusta lo diferente, le gusta.
Sí.
Entonces, pues este poema, y además yo tengo mucho la locura, a mí me yo tengo siempre la locura y la cordura, soy una persona que va por impulsos, pero por impulsos de corazón. hago las cosas con el corazón y la razón a veces me da cada palo que para qué. Uh-huh. Pero yo prefiero hacer las cosas con corazón, Lou, porque mira, las cosas con corazón siempre van a salir bien.
Claro.
Porque lo haces de... Y las cosas, con, si las empiezas a pensar mucho...
Sí, sí, sí.
Es como una cita o que ves un amigo en la calle, nos vemos después y tal, me voy a hacer cosas y después nos vemos. Esas citas son fantásticas.
Sí, sí.
Cambio, estás queda, bueno, pues quedamos tal día, pues todo preparado y a lo mejor ni idea. Míralo, yo lo siento, pero la hora...
¿Qué ha pasado?
Es que se nos acaba el tiempo.
¿Qué me estás contando? No, pero... ¿Cómo
ya pasó una hora?
¿Cómo nadie me ha avisado de esto?
Pues es que Jorge me hace así con el dedito que quedan 2 minutos.
Era broma. Pues mira, si pasó tan rápido es una señal muy guay.
Sí, es que la gente le da miedo cuando viene y dice, ¿una hora? Sí, una hora. Uf. Y después no llega. Es que no llega. Entonces, bueno, yo te emplazo, voy a meterte en un brete.
¿Qué me estás diciendo?
¿Te apetece venir al programa dentro de 15 días y nos habla? Porque es que no hablamos de tu libro. Es que pareces umbral y no dices nada.
De mis libros, señorita, de mis libros.
Perdón, usted, caballero.
Oye, pues...
¿Te parece mira, que vengas
pues
en 15
días? Pues mira, sin saber lo que tengo que hacer dentro de 15 días, y por lo que me has transmitido, te digo que sí.
Pues ya tenemos invitado para dentro de 15 días. Tú lo oíste, ¿no, Jorge? Ya tenemos invitado.
Sí, sí, ya no se puede echar atrás. Ya.
¿Ahora llena porque ya, quedan las ondas?
Ya ha quedado grabado. Y...
Sí.
De hecho, tenía una boda... dentro de 15 días, que hasta creo que era la mía, pero voy a venir.
Bueno, amigos, fue un placer contar contigo, Lou. Gracias
igualmente,
por venir.
Begoña, igualmente,
nos
Jorge.
Emplazamos dentro de 15 días y hablamos de esos libros, ¿vale? Porque me apetece... Es que nos... esto es así, es una hora.
Perfecto.
Bueno, amigos, ser buenos, disfrutar mucho estos 15 días y, bueno, nos vemos, nos escuchamos muy prontito. Sabéis que podéis descargar la aplicación para tanto para Android como para iOS y tenéis la aplicación de Quack FM. Es muy fácil porque es un patito amarillo y ahí nos podéis escuchar en directo, porque a veces, bueno, escuchar la radio en el móvil, tienes todos los podcasts, así que anímate a descargarla y nos escuchas en directo. Un abrazo a todos y hasta dentro de 15 días. ¡Abur!
Chao, chao.